COPE Canarias.
Estar informado.
Hace unos minutos, Salvamento Marítimo ha salido al rescate de dos nuevas embarcaciones con migrantes cerca de Canarias, una en el entorno de la Restinga, en el Hierro, y otra en Tenerife. Se sumarían a las otros seis cayucos que han llegado desde la pasada medianoche en Canarias, con 520 personas a bordo. De todas esas embarcaciones, cuatro han llegado hasta la isla del Hierro. Allí Salvamento Marítimo cuenta con tan solo una embarcación con dos plantillas de cuatro personas. Esas dos plantillas se van rotando semanalmente, por lo que la carga de trabajo es brutal, nos contaban desde el sindicato CGT. Ismael Furió, su portavoz, asegura que cada vez que el barco sale al mar llevan un patrón, dos marineros y un mecánico. Así están los 30 días del mes.
Cualquiera de nuestras guardamares está 30 días en la mar, 24 horas, para descansar otros 30. Pero 30 días, 24 horas, trabajando día y noche en la emergencia, es una barbaridad. Cualquier persona que sepa lo que es trabajar en emergencias, bomberos, médicos, que se pare a pensar en lo que estamos hablando. ¿Qué hace falta? Hacen falta medios humanos. Hace falta turnos de refuerzo. No hace falta más medios. SASEMAR solamente habla de medios. La Dirección de Operaciones solo habla de medios. Más lanchas. No hacen falta más lanchas. En Canarias hay lanchas de sobra.
Reclaman una base fija y más equipos de protección para atender a todos los migrantes que llegan a la isla dentro de lo que es esta presión migratoria sobre Canarias que va en aumento, especialmente en la isla del Hierro. Esta mañana los habitantes de la Restinga nos han contado su parecer y hay estado de agitación. Por ejemplo, Javier, el dueño de un restaurante, decía que la zona no está preparada para soportar toda esta presión migratoria.
Sí, hablamos de un pueblo muy pequeño, aquí la Restinga, de unos 300 habitantes, donde en los martes llegaron 500, el miércoles 600, ayer llegó un cayuco, esta mañana llegó otro y acaban de salir a buscar otro. No para y no está preparado el pueblo para recibirlos. El ambulatorio de aquí, pues bueno, se queda con los servicios mínimos para poder atender a los migrantes.
Otra, precisamente, queja de los ciudadanos es esta. La falta de disponibilidad de los médicos por estar estos profesionales ya muchas veces ocupándose de dar el primer auxilio a los migrantes. Fernando Gutiérrez es un pescador de la zona.
Aquí empieza a haber un problema ya de rechazo social, en el sentido de que la gente empieza a tener miedo de su situación. Aquí le da un infarto a cualquiera esta mañana y no hay quien lo atienda en el centro médico. Entonces estamos diciendo desde hace días ya que hay una situación extraordinaria al sur de Europa que necesita una solución extraordinaria. Lo estamos diciendo hace ya, llevamos varias semanas. Hace como un mes tuvimos que salir a los medios de comunicación a denunciar el desastre que había en el puerto de la Restinga. Y la pregunta que yo me hago es, si no fuera por puertos canarios, si no fuera por el gobierno de Canarias, ¿qué estaría pasando hoy en la Restinga?
Un saludo de Santi Morollón en esta jornada de viernes, en la que también estamos muy pendientes del incendio en Tenerife, que hoy nos deja buenas noticias. Ha bajado al nivel 1 de emergencia tras una noche tranquila y una situación más optimista. Esto significa que es el Cabildo de Tenerife quien coordina todas las actuaciones. Mejor noticia es la que han recibido las 3.200 personas evacuadas. Desde la 1 de la tarde podían regresar a sus hogares. Montse Román es la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias.
Principalmente han sido tres los puntos o las zonas donde se ha actuado. En el Ravelo, en el Sauzal, es una zona que se ha trabajado bastante bien y que se ha podido perimetrar. La zona de la Orotava, en la zona de la Corujera, Pino Alto, que es esta zona que decimos que ha cogido en dos barrancos una evolución muy rápida. Y luego también en la ladera de Maimo, que se pretende que los medios aéreos puedan actuar en esta zona.
Bueno, pues en este caso el jefe del operativo de extinción ha subrayado que, aunque durante la noche había temor de que el viento provocara pavesas hacia la parte alta de la Orotava, en general no se han producido rachas importantes. Pedro Martínez destacaba también que se va a reforzar el operativo forestal del Cabildo porque hay que estar pendientes de los focos y puntos calientes que siguen activos.
Lo que está generando este día es que en lugar de tener un foco cada 3 días, 4 días, 5 días, como teníamos el mes pasado, estamos teniendo 7, 8, 9, 10 focos dentro de la zona quemada y algunos muy cerca del perímetro que teníamos del incendio. Nos va a obligar estos días a estar muy, muy atentos, a reforzar tanto el turno diurno, como hablaba con los medios que comentaba la presidenta hace un momento, tanto el turno nocturno. Pero es verdad que es una situación anómala para nosotros porque es estar un poco a la expectativa de lo que pueda surgir.
Bueno, pues lo cierto es que el calor, las altas temperaturas y la baja humedad han sido claves a la hora de provocar la reactivación de este fuego, precisamente. Bueno, lo cierto es que ese calor está haciendo estragos en toda Canarias. Y ayer hacía tanto que en Gran Canaria, por ejemplo, hubo 6 colegios que le pidieron a la consejería no ir a clase, es decir, que se impartiera de forma digital, online, una petición que fue rechazada por las repercusiones que podían tener para el conjunto de la comunidad educativa. No obstante, desde el sindicato AMPE exigen un protocolo específico para saber cómo actuar ante estos episodios de calor. Pedro Crespo, su presidente.
En ese sentido, lo que nosotros planteamos es que, de la misma forma que se realizan planes de contingencia ante determinadas circunstancias meteorológicas, está prevista la suspensión de las clases, porque en estas circunstancias también, y si es una cuestión que sin saber muy bien la temporalidad que tiene, sí que somos conscientes de que va a durar un tiempo, pues posibilitar también con los medios adecuados, por supuesto, a esa posibilidad de enseñanza online.
Desde la consejería reconocen en todo caso que estos episodios de calor van a ser cada vez más frecuentes, por lo que se quieren dotar de un protocolo de actuación. El responsable de este área en el gobierno canario, Poli Suárez, dice que además de dotarse de nuevas infraestructuras, hay que también tener instalaciones que combatan el calor.
No podemos decretar la suspensión o el traslado de las clases. Es verdad que aquí en Canarias ha habido también un problema en las infraestructuras educativas, donde además en algunos municipios donde las temperaturas son muy elevadas, no solo en una época del año, sino durante todo el año, no existe pues la posibilidad de instalación de aire acondicionado, o en otros municipios también de Canarias, donde las bajas temperaturas también son frecuentes, no existe la posibilidad de poner calefacción en los centros.
Con estas altas temperaturas es imposible que se ponga a llover, y esto está afectando al campo de Canarias. ¿Por qué? Pues porque las albercas cada vez tienen menos agua. Hemos conocido con más profundidad la situación que vive Jonay Pérez. Es un agricultor tinerfeño que cultiva papas, algo de plátanos, aunque también se emplea como tractorista. Se queja de escasez de agua en las albercas, algunas vacías, y recuerda precisamente que sin el agua no se puede producir.
Yo mismo no planto ahora papa porque no hay agua. Arriba la ferretería Los Chávez trajeron papa para plantar. He comprado porque estoy con el tema de que hay agua o no hay agua. Yo tengo unas plataneras y llevo 4 días sin agua.
También te cuento que Canarias ha logrado llegar a un entendimiento con el Ministerio de Transición Ecológica para poner en marcha medidas de emergencia en el ámbito energético con el objetivo de evitar nuevos apagones como el que este verano se vivió en La Gomera. En concreto, se ha acordado aumentar la capacidad de potencia en 200 megavatios como solución transitoria para la emergencia energética de las islas. Fernando Clavijo es el presidente de Canarias.
Yo creo que en un esfuerzo importante para no tener año a año, pues el Ministerio va a intentar conseguir que sea para 3 o 4 años, en tanto cuanto el concurso se desarrolla y se normaliza la situación. Y el esfuerzo por entender las singularidades canarias, el esfuerzo por entender que Canarias es un sistema que al final son 6 sistemas en sí mismo y que tiene muchas dificultades, pues nos permite pues tener muy buenas sensaciones para que de aquí a final de año podamos iniciar y que en un año y poco se puedan estar pues estos equipos instalándose.
Y mientras tanto, el Cabildo de Gran Canaria prepara sus instalaciones para tener más posibilidades de ser sede del Mundial 2030. En nuestro país, 11 ciudades van a albergar partidos de esta competición y de momento hay 15 candidatos. Antonio Morales, en el partidazo de las 12 de COPE, estaba seguro de que la isla cuenta con posibilidades. Se prevé la ampliación en este caso del estadio para cumplir con la capacidad solicitada.
Tiene un estadio que queremos terminar. Ya sea para que se juegue el Mundial o no, ya en los presupuestos de 2024 irá una partida destinada a la modernización y a terminar ese estadio, como ustedes saben, inauguramos hace 20 años. Nosotros hemos trasladado a la Federación todas las propuestas a realizar.
El salvamento marítimo ha salido al rescate de 2 nuevas embarcaciones en el entorno del Hierro y de Tenerife. Serían ya 8 las que han llegado a Canarias desde la pasada medianoche. A partir de las 3 vamos a darte más información. Ahora te quedas escuchando el Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.